El padre Guille marcó y Elías Cisternas marcó tu semana. Nuestro espacio para la reflexión.
Ya estábamos acá, ya habíamos empezado el podcast. ¿Viste los silencios? Cómo incomodan, ¿no? Pero a veces no incomodan solamente para el mal, también incomodan un poco para el bien. Es decir, digo, pensando en grandes artistas, ¿no? Como poetas y demás, cuando usan un montón de recursos, ¿no? Porque, bueno, el arte es un gran medio de expresión, ¿no? De comunicación, donde se pueden abarcar un montón de cuestiones. ¿Cómo estás, Guille?
¿Cómo estás, Elías?
¿Todo bien?
Todo muy bien.
Bueno, antes de, como siempre digo, ¿no? Spoilear. Qué bueno, acá ya en el podcast, en el título, ya sabés a quién, si ya leíste la descripción, a quién va a entrevistar nuestro querido Marco, nuestro querido Guille. Te quería preguntar, Guille, para vos, ¿sentís que Dios terminó siendo como un gran poeta? Y me atrevo a decir terminó siendo, porque ¿quién soy yo para decir quién es él, no? O sea, un humano que no vale nada como yo, expresarme así sobre algo tan omnipresente y demás.
Yo creo que frente al misterio que Dios entraña, que el lenguaje tiene mucho que ver, porque el misterio de Cristo hecho hombre es justamente la palabra, el logos, que se hace carne, ¿no? Para hablarnos a los hombres en nuestro propio lenguaje y explicarnos quién es Él. Pero sin duda en ese desarrollo, en ese desenvolvimiento del misterio de Cristo, en el desarrollo de la revelación en el pueblo judío, también se usa mucho la metáfora, ¿no? Hay un libro entero que es un libro poético en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, que es el libro del Cantar de los Cantares, donde el amor de Dios por su pueblo se desarrolla en la metáfora o en la poesía de un amado que y de una amada que exalta las virtudes del otro, digamos, y expresa así, de esa manera metafórica, el amor que siente. Y Jesús recurrió también a otra manera oriental de expresarse, que es la historia, el cuento, la parábola, ¿no? O sea, es como Jesús muchas veces recurre a, bueno, para expresar tal cosa, digamos, entonces hizo una historia que la mujer que el reino de los cielos se parece a una mujer que perdió una dracma y entonces barre toda la casa hasta encontrarla, y cuando la encuentra llama a todas sus amigas y les dice: vengan y alégrense conmigo porque encontré la moneda que se me había perdido. O el hijo pródigo, no sé, esas imágenes que no tiene tan grabadas, que son historias que Jesús arma para que la gente comprenda. Y yo creo que la poesía tiene esa virtud. La virtud de usar la palabra para expresar cosas que son más inefables. Por eso también es tan cercano ese lenguaje a lo sobrenatural.
Te hago esta pregunta y ya directamente te dejo con el entrevistado. Si Dios fuera un poeta y él tiene una pluma y está escribiendo mi vida, ¿qué pensás de eso? Es decir, ¿tiene un desenlace? Porque uno habla de la poesía, ¿no? Porque hay poesías que son muy alegres, hay poesías que son muy trágicas, ¿no? Y todo tiene que ver con que justamente hay abarcando un todo, ¿no? ¿Vos sentís que hay un Dios que tiene una pluma y está escribiendo mi vida a través de una poesía?
Yo creo que hay un Dios que tiene una palabra sobre mi vida y esa palabra es orientativa, y después la pluma que escribe tu propia vida es tu libertad. O sea, Dios nos da la existencia, nos da el ser, pero de ningún modo condiciona qué es lo que quiere, lo que cada uno va eligiendo, ¿no?
Al mismo tiempo nos da libre albedrío.
Exactamente, eso es el libre albedrío, que es la sumatoria de lo que Dios expresa como su voluntad, su deseo, lo que Dios te puso como cualidades en tu propia persona, que uno tiene que ir descubriendo, esa vocación que uno siente que tiene hacia determinadas cosas. Y por otro lado, bueno, las elecciones libres que uno va haciendo para completar esa imagen, o a veces para deteriorarla, porque, bueno, no siempre elegimos los mejores caminos, ¿no?
Marcó tu semana. Entrevista.
Estamos acá conversando hoy con Santiago Kovaldoff. ¿Cómo estás, Santiago?
¿Qué tal, Guillermo? Muy bien.
Yo tengo muy grabado que el día que te conocí en una charla, en la que compartimos, Después esa misma tarde te vi en misa, ¿no? Aunque sos judío.
Así es.
¿Sos creyente?
Sí, soy creyente. Tengo mi visión de lo divino y mi experiencia de lo divino, que tal vez no la sabría traducir en los términos convencionales que se espera de alguien que es creyente y sin embargo no se dirige exactamente a una figura, sino esencialmente a un enigma. Yo soy un creyente devoto del enigma del origen. ¿Puedo explicarme?
Del misterio.
Sí, del misterio que entraña la autoconciencia humana. Yo creo que la posibilidad de que el hombre se sepa responde a un salto cualitativo en el orden espiritual que no compartimos con ninguna especie. Todas las especies tienen conciencias y por ellas se entiende el repertorio de discernimientos que le permiten orientarse en una vida eficaz. Pero la nuestra se sabe, no solo cuenta con la conciencia que le permite operar, sino que se sabe provisto de una conciencia. Y este pasaje del contar con conciencia, al saber que se la tiene, es para mí un verdadero misterio espiritual que yo lo asocio justamente al mismo enigma que hace con que las circunstancias ontológicas hayan querido que seamos testimonios del universo. Por lo pronto, al parecer, la única especie depositaria de la conciencia del infinito. Todo esto me lleva a mí a una dimensión de la religiosidad, porque me basta abrir desde el Evangelio de San Marcos hasta el Génesis o el libro de Job para comprender que me estoy moviendo en un mundo donde la perplejidad de existir tiene la palabra. En ese sentido me siento en casa, frecuentando la Biblia hebrea, la Biblia cristiana, los textos de San Pablo, los cuatro evangelios. Me siento cómodo allí.
Santiago, hay una, no sé, una vertiente que no sé si es tan conocida, sos muy conocido como pensador, como filósofo, como escritor, como referente de pensar también la realidad, a veces la realidad política. Sin embargo, en Santiago hay una vocación por la poesía enorme.
Así es.
Y por el canto también.
Sí, así es. Bueno, te diré y te agradezco muchísimo que le hagamos lugar en este encuentro a lo que la poesía significa en mi vida. Es mi vocación. Sin ella no sé concebirme. Y para mí la poesía, además de ser un ejercicio literario, es decir, la configuración que toma en mí esa vocación es la escritura de poemas. Pero para mí la vivencia de lo poético está muy unida a lo que antes conversábamos. La poesía es la experiencia de lo real fuera del espacio, de lo previsible, de lo que impone la costumbre, de lo que exige el prejuicio, del exceso de familiaridad con las cosas.
¿No sentís que la poesía un poco que era cultural, ¿no? Cuando uno mira hasta la... Yo a veces le digo a los chicos con los que me toca trabajar, ¿no? Que, bueno, todo lo que es el tema del romanticismo, que era muy propio, digamos, de escribirle una poesía a la persona que querías. Quizás las canciones también tenían mucho de poesía o de letra. Y todo eso me parece que hoy en la cultura contemporánea se ha ido como perdiendo, ¿no? Esa faceta más de expresar lo que de una manera bella, si se quiere, aquello que no se puede abarcar simplemente con el sentido, con la inteligencia, ¿no?
Aparentemente es así. Yo te diría que en todo caso se fue desvaneciendo la vertiente más romántica de la expresión poética o de la concepción de lo poético, pero la poesía está viva, cuenta no solo con un número considerable de cultores, los libros de poesía se venden, siempre en un territorio que nosotros podríamos considerar más cercano a la vida monástica que al movimiento de las grandes editoriales. Pero la poesía está viva en una práctica transgeneracional que abarca de los hombres y mujeres de mi edad, voy a cumplir 80 años, hasta los que tienen 25, 20 o 30 años. La poesía argentina es muy rica en diversidad de expresiones y es sobre todo muy constante transgeneracionalmente. Si ha llegado a ser un género de escasa difusión es porque está fuera del mercado comercial, pero eso no implica fuera de la sociedad, ni fuera del interés de quienes leen y escriben. Yo te diría que el hecho de que pronto vaya a publicar mi 12º libro no deja de estar asociado al hecho de que los 600 ejemplares que de cada obra se publican, se vendan.
¿Qué sentido tiene para vos la palabra?
La palabra para mí es lo que dice Octavio Paz. Octavio Paz dice, el hombre está hecho de palabras. Es decir, yo creo que la palabra nos configura en nuestra condición humana, tanto para bien como para mal. La palabra puede iluminar la dimensión más trascendente de nuestra vida, como opacarla y despreciarla en esa pendularidad incesante que es el espíritu humano, que puede oscilar, digamos así, entre el descubrimiento de lo que lo real tiene de misterioso, de imponderable y al mismo tiempo de accesible en su imponderabilidad como experiencia, y la palabra indiferente, apática, que agota su sentido en un pragmatismo casi cínico, que limita el significado a la literalidad, ¿no? Y no a la dimensión metafórica y simbólica del lenguaje.
¿Y la palabra como expresión de la verdad?
La palabra es expresión de la verdad en el momento en el cual hay una coincidencia vivencial profunda entre uno y su prójimo. Allí creo yo que es donde la verdad irrumpe de manera plena. El yo y tú bowieriano, ese encuentro con el otro en el cual la vivencia de una revelación compartida tiene lugar, yo creo que allí está la verdad. Muchas veces también puede irrumpir en la soledad de un individuo, pero todo el que experimenta la verdad está en diálogo con alguien, aunque esté solo.
¿Y sentís que el otro te ha ayudado a conocer tu propia verdad?
En infinidad de...
Expresándote, veo muchas veces, ¿no?, que uno empieza a expresarse, y creo que también tiene que ver mucho con la psicología, que uno cuando habla y va contando de sí mismo, va diciendo quién es, también al escucharse, como al verbalizar eso, también se conoce mejor o llega a comprenderse mejor.
Mira, decís algo fundamental, Guillermo. Yo creo que uno habla para escucharse también, pero no en el sentido narcisista, sino para llegar a descubrir lo que quiere decir. Uno no habla porque ya sabe lo que quiere decir, más bien habla para darle forma en el encuentro con el otro a lo que quiere decir. Lo mismo te diría de lo que significa escribir para un escritor. Uno no escribe para decir lo que ya sabe, sino para llegar a saber lo que quiere decir. Y se entera escribiendo de lo que quiere decir, porque la palabra nos conforma, nos da forma. Esta idea de San Juan, ¿no?, de que primero fue el Logos. Esto quiere decir la palabra entendida como vertebradora de identidad y de presencia. Y en el arte, la poesía da presencia. La palabra poética es presencializadora.
¿Qué poesía puedes citar que te haya como pegado, como dicen los chicos hoy, en el alma, en el corazón?
Ah, varias. Te podría mencionar varias. Por ejemplo, de Borges podría decirte, creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son los que me han querido y olvidado. Espacio y tiempo y Borges ya me dejan.
Mira.
Hermosura, ¿verdad? Sí. Y también, bueno, algo de Gustavo Adolfo Bécquer, con lo que no acuerdo, pero que me parece muy bello, que dice así: mientras la ciencia a descubrir no alcance el misterio de la vida, habrá poesía. ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Porque yo no creo que el porvenir de la poesía dependa del fracaso de la ciencia. Creo al contrario, que cuanto más prospera la ciencia, más se potencia el misterio, en aquel sentido en que lo decía Santo Tomás. Santo Tomás entendía que el conocimiento potenciaba el misterio de lo trascendente. Cuanto más sabemos, más abierto estamos a la hondura del enigma primordial. Y lo mismo creo yo, aunque el verso de Beckett es muy hermoso. Y también esto otro te podría citar, de muy bello, de Martí, el poeta cubano. Dice así: cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, ni cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca.
Qué belleza, ¿no?
Qué hermosura. Y lo de Rubén Darío.
¿Rilke?
Rilke me encanta, Rilke me encanta. Todo Rilke me encanta, las elegías, su correspondencia con Capus, lo que él logró escribir al abordar incluso la prosa. En una de las elegías dice así: ¿Acaso la belleza sea aquella forma de lo real, de lo terrible que todavía soportamos? ¿Acaso la belleza sea aquel grado de lo terrible que todavía soportamos? O en la tercera elegía: caminabas bajo un ventanal abierto de donde brotaban los sonidos de un violín, y en tu cercanía una fuente cantaba. Todo esto era misión. ¿Acaso la cumpliste?
Qué lindo, ¿eh? Yo digo que la poesía tiene la capacidad de crearte silencio, ¿no?
Sí, exacto.
Es como lo más cercano, si se quiere, en la literatura. Bueno, de hecho, por tantos místicos, por lo menos cristianos, han usado la poesía. San Juan de la Cruz, Santa Teresa.
Sí. Y en el caso del judaísmo también. El judaísmo y el cristianismo han hecho de la vivencia mística una enseñanza paradojal. Han alcanzado los místicos la comunión plena, pero no pueden retraducirla en palabras, porque esa comunión se alcanza de algún modo mediante la disolución de la subjetividad convencional. Entonces, cuando se sale de esa comunión, ¿quién habla? ¿El que la vivió o el que recuerda haberla vivido?
Sí, todavía, con la dificultad que tiene también expresarla en palabras, ¿no?
Ah, sí.
Ahí, cuando San Juan de la Cruz, que después intenta explicar su propio poema, ¿no?, en la subida al Monte Carmelo, ¿no?, en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, a oscuras y segura. Y es como todo ese camino de pasar por la noche para encontrar a Dios, ¿no?
Así es.
La oscuridad, por esos lugares que significa para una persona que reza, como es un contemplativo, bueno, tantas horas de silencio que de repente parece que Dios no contesta, no habla, no dice nada, y bueno, después irrumpe, ¿no?, en esa...
Ahí está. O ese otro pasaje tan hermoso del Evangelio de San Marcos, cuando Jesús les dice a sus apóstoles: recen a solas, no se hagan ver cuando están orando. No oren ante un otro para hacer espectáculo como hombre de oración. Busquen la privacidad para orar, porque en la privacidad se está sola con aquel a quien se convoca. Y no hace falta nadie más. Maravilloso.
Tal cual. Creo que es muy lindo, viste, recrear estos espacios cuando la vida nos corre. Supongo para las personas que escuchan, que por ahí están inmersas en su propia realidad, corriendo por sus cosas y yendo detrás de sus problemas, A mí me parece que los modos de mirar son importantes en la vida, ¿no? Y a veces detenerse y mirar las cosas como las mira un poeta, como las mira un contemplativo, hacen que la misma realidad cobre un sentido nuevo, sea distinta, y también se transforme en música. Así que quisiera terminar hablando un poquitito de qué es la música en la vida de Santiago Coaldoff.
¿Cuánto te agradezco tanta intimidad, Guillermo? Porque siempre corremos el riesgo de hablar más convencionalmente, en parte debido a lo que decís, el apremio, y tenemos sin embargo la oportunidad de que el corazón aguarde un momento de más cercanía. Yo integro un trío de música de cámara y poesía desde hace 2 años, pero en realidad hace 18 años que trabajo con músicos, músicos de cámara, en un dúo de música popular que llevé adelante con Marcelo Mogilev y César Lerner. Trabajé inicialmente en un hermoso cuarteto de música de cámara con Diana Schneider, con quien fuera Tomás Tijauer, uno de los violistas más importantes del país, con Fernando Assag, que dirigió la Camerata Bariloche. Y ahora en este momento estoy en un trío con el violinista Federico Muján y la pianista Ana Victoria Chávez. Hemos creado una obra que se llama La Travesía. La estrenamos en el Teatro Colón, nos fue muy muy bien, hicimos 4 funciones. Y la obra consta de poemas que yo leo y de melodías clásicas que ellos han hilvanado con mis lecturas, no solo para que se alternen, sino para que se lleven adelante y se desplieguen juntas, como si yo cantara, solo que en lugar de cantar, recito. Y bueno, hemos tenido mucha suerte, todo esto ha salido muy bien, mis compañeros han sabido tejer.
¿Lo vas a repetir?
Sí, lo vamos a repetir. Este año yo creo que no tenemos todavía ninguna propuesta para hacerlo, ningún teatro donde hacerlo en este fin de año, pero lo hemos hecho en San Nicolás, en Mendoza, en La Plata, como te digo, en el Teatro Colón, en la sinagoga de la calle Libertad, y lo vamos a hacer en una iglesia cuando vos nos digas dónde.
Pero me encantaría. Quedamos con ese compromiso.
Quedamos con ese compromiso.
Yo, si no tengo mala memoria, también hiciste algo en portugués.
Sí.
Porque vos viviste en Brasil.
Yo he vivido en Brasil muchos años. Para mí el portugués no es otro idioma. Hay 2 idiomas que para mí son parte de... Yo me constituí con ellos. El portugués y el italiano. El italiano porque me eduqué en un colegio italiano en San Pablo, y el portugués porque vivía en el Brasil y había que salvar el pellejo en la escuela y estudié allí. Y son 2 idiomas que me abrieron mundos. De hecho, en esta obra que estamos llevando adelante con el trío de cámara, de música de cámara, la última obra que presentamos la hago en italiano y es un fragmento del canto quinto de la Divina Comedia.
La Divina Comedia, te iba a decir,
sí,
eso.
Sí, donde Francesca y Paolo conversan con Dante.
Qué lindo, por Dios.
Sí, es muy hermoso, muy hermoso. Yo estoy orgulloso de lo que hacemos. Mis compañeros son formidables. Hay otra obra que te va a encantar, que es La Casada Infiel, de Federico García Lorca, que lo hago con una melodía en violín de Albéniz, interpretada por Federico Muján, y vamos dialogando. Yo le cuento a él la historia de La Casada Infiel, y él la va acompañando con esa melodía española que la potencia el relato de una manera notable. También, por supuesto, con Ana hacemos obras con poemas míos, ¿no?, que ella ha musicalizado con propuestas de Debussy o de Satie.
¡Qué maravilla! Bueno, ojalá esto tuviese más difusión. Todos conocemos al Santiago Pensador. Todos leemos a Santiago cuando publica algún artículo. Yo he tenido la enorme oportunidad de escucharlo en estos días con esta cumbre que hubo de alcaldes, que hicimos un foro sobre el tema medioambiental con el diálogo interreligioso, y la conferencia fue, primero Santiago hizo su exposición, después fue, a continuación le cedió la palabra al doctor Lorenzetti, que también es sumamente interesante escucharlo porque es una persona que se ha dedicado mucho al tema medioambiental y todo el mundo conoce en realidad su faceta como juez de la Corte, más que otra cosa. Monseñor Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal, y estaba también el... ¿Alguien más había?
Sí, estaba el representante del gobierno de la ciudad en el campo de las relaciones interconfesionales.
Exactamente. Bueno, Santiago...
Estrafase,
que también tuvo una muy linda exposición. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría cerrar este encuentro?
Agradeciéndote la posibilidad de hablar desde lo íntimo de nosotros. Sé perfectamente que estoy con un hombre de fe y eso para mí significa mucho más tal vez de lo que convencionalmente se pueda pensar. Un hombre que ha sabido conciliar en su vida lo que los días traen de previsible con lo que la vida trae de imprevisible, que podés sos un oyente esencialmente, un oyente de la palabra de Dios. Yo titulé mi tesis de graduación El oyente de Dios, cuando me gradué en filosofía, y es una tesis sobre Buber. Yo siempre te sentí como un oyente, y siempre te vi como un hombre que habla desde su condición de oyente, y eso significa hospitalidad, y hoy la recibí de vos.
Muchas gracias, Santiago. Realmente enorme, enorme alegría que hayas... te hayas sacado un poco de tu tiempo para venir aquí.
No. Mira, déjame terminar diciéndote esto. Los lunes, los viernes, los sábados y los domingos son mis días de intimidad, en que yo vuelvo al monasterio, escribo, leo, escucho música, preparo mis clases. Esto es parte de ese momento.
Muchas gracias. Así lo sentí, realmente. Sentí la enorme pasión que tenés por las cosas que te gustan. Y eso... es muy lindo, es algo que siempre vi en vos y que por otro lado, cuando va pasando el tiempo, viste, la gente le cuesta encontrar a veces en la vida, sobre todo cuando tiene que resignificar su vida porque ha hecho otras cosas, o en vez de percibirlo como una oportunidad, escucharte hablar con la pasión que hablas acerca de las cosas que te gustan, ¿no? Así que me parece que es un lindo mensaje de final. Como invitar a la gente a eso, ¿no? A bucear en otras cosas, en otros mundos que quizás uno no conoce y que están abiertos para cualquiera, son gratuitos además, ¿no? Porque pensar, escuchar música, dedicarte a leer poesía, bueno, son otras cosas que uno puede hacer sin estresarse y sin pagar. Gracias, Santiago, realmente una alegría estar con vos en este espacio.
Gracias, Guillermo, hasta la próxima.
Marcó tu semana. Temas actuales tratados de una manera diferente.